Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Noticista de Telegram, hoy día 10 de octubre del año 2022. Vamos a analizar hoy un debate que tuvieron un tal Alex León con un tal Lintium sobre el tema de la divinidad de Cristo. Alex León pertenece a esta religión falsa y diabólica de los mal llamados testigos de Jehová, y Lintium creo que es evangélico. Es un debate que tuvieron hace más o menos un mes a través de YouTube y vamos a comenzar a analizarlo, a comentarlo y por supuesto a refutarlo, lo que haya que refutar evidentemente a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar a escuchar a Alex León, que es el atalayado.
En cuanto a lo que creemos sobre Jesucristo, en este debate yo voy a demostrar que Jesucristo es de naturaleza divina, pero no superior al Padre. De eso voy a estar hablando en mi exposición.
Bueno, fijaos lo que acaba de decir el atalayado. Que ellos creen que Jesucristo es de naturaleza divina, es decir, creen en la divinidad de Cristo. En lo que no creen, lo que ellos rechazan, porque ellos pertenecen, ellos cayeron en la herejía satánica arriana, niegan la eternidad de Cristo, pero creen que Él es un Dios. O sea, los atalayados, estos falsos cristianos, que dicen llamarse también monoteístas, que dicen que creen en un solo Dios. Pero vamos a ver, ya que me voy a dirigir directamente a este pollo descerebrado llamado Alex León, a este atalayado. Vamos a ver, tarado mental, si tú dices que crees en la divinidad de Jesucristo, entonces ¿por qué enseñas que solamente existe un Dios? Si crees en la divinidad de Cristo, ya no existe un solo Dios, hay dos dioses, son el Padre y el Hijo. Pero bueno, es que resulta que también vosotros, en vuestra literatura basura y apóstata y satánica, enseñáis que los ángeles, pues en la Biblia también se les llama dioses. Y efectivamente, en la Biblia a los ángeles se les llama Elohim, se les llama dioses. Entonces, ¿por qué decís que sois monoteístas? ¿Por qué decís entonces la mentira satánica de que solo existe un Dios? Que ya desde el principio, desde la base, ya se os caza lo embusteros contradictorios que sois, tanto usted como la religión satánica a la que usted pertenece. Su religión de ninguna manera es monoteísta. Ellos creen en una especie de noteísmo, donde hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, un segundo Dios, que es Jesucristo, y luego otros muchos más dioses que son los ángeles. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el monoteísmo. El error de ustedes, evidentemente, es negar la eternidad de este Señor Jesucristo, que tiene la naturaleza divina, como usted acaba de reconocer. Negar que Él siempre ha existido juntamente con el Padre, que Él es eterno juntamente con el Dios Padre, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. El negar que el Señor Jesús es ese Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento decenas de veces, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, decir que no era Jesucristo, como dicen ustedes, es una de las mayores mentiras de Satanás. Por supuesto que era Jesús. Entonces, claro, a ustedes Satanás les ha metido en el cerebro, ese cerebro de mosquito que tienen, que solo existe un Jehová, cuando la Biblia nunca dice que solo existe un Jehová. La Biblia lo que enseña es que existe un Jehová supremo, único. No hay otro como él. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, de que hay dos Jehovás, dos dioses eternos que tienen el mismo nombre, que se llaman Jehová. Un Jehová que es el Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y un segundo Jehová que es el Hijo de Dios. Punto y pelota. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual ustedes pisotean y rechazan desde la base. Bien, vamos a seguir escuchando a este pedazo de embustero, que por una parte dice que es monoteísta, que solo existe un Dios, pero por otra parte dice que Jesucristo también es un Dios y existen muchos más dioses. Sigamos escuchando a este majadero.
De Jehová nunca hemos negado la divinidad de Cristo. Sin embargo, lo que sí negamos es la falsa doctrina de la Trinidad que...
Bueno, ahí lo acabo de escuchar bien clarito de este atalayado descerebrado. Dice, los testigos de Jehová nunca hemos negado la doctrina de la divinidad de Cristo. Y esto lo digo de antemano por aquellos ceporros descerebrados que andan por ahí diciendo que los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo. Pero es que no lo acabáis de escuchar a este atalayado llamado Alex León. Lo que acaba de decir, que ellos sí que creen en la divinidad de Cristo. En lo que no creen, A ver si queda claro una vez por todas, es que Él sea eterno, que Él sea un Dios eterno y que Él sea el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos. Eso es lo que niega esta religión satánica y diabólica. Pero que creen en la divinidad de Cristo, sí, pero es que al decir que ellos creen en la divinidad de Cristo, y esto lo he explicado hace unos minutos, al ellos mismos reconocer que Cristo es un Dios, que creen en su divinidad, entonces ya no están, ya no son monoteístas. Cuando ellos en su literatura asquerosa, diabólica y apóstata dicen, no, nosotros somos monoteístas, pero ¿cómo van a ser monoteístas ustedes, mamarrachos? Si reconocen la divinidad de Cristo y también enseñan que los ángeles son dioses, entonces ya no creen en la existencia de un solo Dios, ya no creen en un solo Dios, ya no son monoteístas. Eso es todo lo contrario al monoteísmo. En fin, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas llamado Alex León.
Implícitan y implícitamente se encuentran en la Escritura, ¿verdad? Bien, arranco con un versículo que es Juan 1.1. Juan 1.1 se nos presenta a Jesús como la palabra o el verbo de Dios que estaba en el principio junto a Dios. Ya que aquí dice la Escritura, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era divina. Divina, eso nunca lo hemos negado. Y si la palabra estaba con Dios, es porque no era el Dios con quien estaba. O sea,
bueno, esto que acaba de decir aquí el Alex León, el atalayado, es verdad. Y vamos a centrarnos ahora en este versículo tan, tan, tan importante de la Biblia, que es Juan 1.1. Porque es un pasaje que destroza tanto el maldito y satánico trinitarismo como el maldito y satánico arrianismo de estos falsos cristianos atalayados. Mirad. Juan 1.1, si vais a vuestras propias Biblias, está dividido en tres cláusulas. Tres cláusulas que son las siguientes. En el principio era el verbo. Ya está lo mismo, lo acaba de decir el atalayado este. En el principio era el verbo, ya existía el verbo. Destrozo total del maldito arrianismo de los atalayados. Destrozo total. Porque no dice en el principio Dios creó el verbo. Si el verbo de Dios, que es Jesucristo, como reconocen estos pollos, fuera el primer ser creado por Dios, como es en esta religión satánica, mentirosa de los atalayados, pues Juan 1.1 lo que diría es, en el principio Dios creó el verbo, punto y pelota. No diría de ninguna manera en el principio ya era el verbo. En el principio Dios creó el verbo. Si Juan, el autor de ese pasaje, Juan Evangelista, hubiera sido un falso cristiano arriano, como lo son estos falsos cristianos atalayados de esta religión satánica de los testigos de Jehová, pues entonces no hubiera jamás escrito lo que escribió. Ahí Juan lo que estaba diciendo, que en el principio ya existía el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo. Es una prueba absoluta de que el verbo, este verbo divino, es eterno. Nunca tuvo principio, no forma parte de la creación. No forma parte del principio. Él es eterno, él ya existía antes del principio. En el principio ya era el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo. Esa es la primera cláusula del versículo. Segunda cláusula. Y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, así es como lo dice el texto griego. Con el artículo él antes de Dios. Y el verbo estaba con el Dios. Y ahí lo ha explicado bastante bien el atalayado este mentiroso de la Alex León. Y el verbo estaba con el Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Pues bien, claro, está diferenciando entre el verbo y el Dios supremo, que es el Padre Celestial, con el cual estaba. Esto es como si yo digo, yo estoy con mi Padre. Si yo digo, yo estoy con mi Padre, yo no soy mi Padre, somos dos personas diferentes, queda claro, pero estoy con él, estoy junto a él. Pues lo mismo ocurre con Juan 1.1. Este verbo, que vamos a ver seguidamente, que no se trata, como dicen algunos mamarrachos, del propósito de Dios, ni del plan de Dios, sino de la persona del Señor Jesucristo. La persona divina del Señor Jesucristo. Y no se trata de ninguna manera de esa idiotez, como dicen muchos tarados mentales, del plan de Dios o el propósito de Dios. Este Señor Jesucristo ya existía en el principio, él estaba con el Dios Padre, con el Dios con el artículo, joteos en griego, lo cual está en armonía con Juan capítulo 17, verso 5. Jesús lo dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tenemos, un Dios estando con otro Dios. Por lo tanto, eso es lo que enseña la segunda cláusula de ese importantísimo versículo de Juan 1:1. Que el Señor Jesucristo, el Verbo, estaba con el Dios, con el Padre Celestial. Y luego termina diciendo la tercera cláusula: y el Verbo era Dios, kaiteos en o logos en griego. Y Dios era el Verbo. No dice y el Verbo era el Dios, cuidadito, ahí no aparece el artículo, jo, en griego, no. Aparece sin artículo ahí la palabra Dios. Y el Verbo era Dios, que se puede traducir también y el Verbo era divino. El Verbo era un Dios, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Por muy sencillo, porque el texto de Juan 1:1 está hablando claramente de dos personas divinas, de dos dioses. No habla de ningún falso dios trino, de ninguna trinidad, sino de dos, ¿queda clarito? De dos, habla del Verbo, que es Cristo, y habla del Dios supremo, que es el Dios, Joteos en griego. Y lo que está enseñando la tercera cláusula es que el Verbo es divino. Ahí está claramente hablando de la divinidad de Cristo. Y el Verbo era Dios, claro. El Verbo, el Señor Jesucristo, era un ser poderoso y celestial. Eso es lo que significa ahí la palabra Dios. Para quien no lo sepa, el equivalente hebreo de la palabra española Dios es Elohim, que significa simplemente poderoso. Poderoso, un ser poderoso. Efectivamente, Cristo es un ser poderoso. ¿Quién va a negar que Cristo es un ser poderoso celestial? ¿Él es un Dios? Claro que sí. Y por eso dice el Verbo era Dios. Para terminar, ¿que el Verbo es el Señor Jesucristo? Por supuesto que lo es. Esto lo podemos, cualquiera lo puede comprobar yendo a Juan, en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, mirad. Vamos a ver si el Verbo es el plan de Dios, el propósito de Dios, o es literalmente una persona divina que es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, voy a leer a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada para herir con ella las naciones y las gobernará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como podéis ver, el Verbo de Dios es sencillamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable que el Verbo, la palabra, el Verbo mencionado en Juan 1:1, solamente se trata de una persona divina que es Jesús y no de ningún plan de Dios, ningún propósito de Dios. Y mirad, ya con esto termino, y mirad lo estúpido, lo diabólico, lo subnormal que es decir que este Verbo de Juan 1:1 es el plan de Dios, como enseñan unos. Como esto lo enseñan muchos descerebrados, muchos pobres idiotas, que se refiere al plan de Dios, al propósito de Dios. Mirad cómo diría Juan 1:1. En el principio era el plan de Dios, y el plan de Dios estaba con Dios, y el plan de Dios era Dios. ¿Tiene eso sentido? ¿Verdad que no? ¿Que es absolutamente estúpido y subnormal? ¿Cómo el plan de Dios va a ser Dios? Es que la cosa más falsa y estúpida que alguien pueda decir. Como acabo de demostrar, el Verbo de Dios es la persona divina del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir escuchando a este atalayado, porque lo que ha dicho sobre Juan 1:1 está bien, aunque claro, evidentemente ha ocultado, no ha querido decir absolutamente nada de que Juan 1:1 también enseña la eternidad del Verbo de Cristo. Con lo cual se da el golpe mortal a su propia religión satánica. Y fijaos cómo lo ha ocultado astutamente, no lo ha querido decir. Pero bueno, no pasa nada porque lo he dicho yo. Seguimos.
Juan 1:1 nos presenta a dos seres. A dos seres. ¿Uno más uno es uno o uno más uno es dos? Dos.
Efectivamente, Juan 1.1 nos está hablando de dos seres divinos, o lo que es lo mismo, dos dioses, dos personas divinas, que son el Señor Jesucristo, es decir, el Verbo, y el Dios Padre, el Dios Supremo. ¿Por qué el Padre es el Dios Supremo? A ver, porque no hay otro Dios mayor que Él. Él es un Dios único. No hay ningún otro Dios que se pueda igualar al Dios Padre. Mi Padre es mayor que yo. Y luego dijo Jesús también, y mi Padre es mayor que todos. Queda clarito, si el Padre es mayor que todos los dioses, porque dice todos, sin excepción alguna. Si el Dios Padre es mayor que todos, es por tanto el Dios Supremo, Supremo. No existe tal cosa como dos dioses supremos o tres dioses supremos, no. Sino solamente uno que es el Padre Celestial. Y Jesús es el segundo Dios, es el Hijo de Dios, que está subordinado al Padre. Esta es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica que rechazan tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos también atalayados, los miembros de esta religión diabólica de los mal llamados testigos de Jehová. Seguimos.
A más B es igual a A, ¿no? A y B son dos cosas distintas. Bien, sigo. Dice, pero ante la duda que este versículo pueda presentar, el propio Jesucristo vemos que nos explica cómo llegó a estar junto a Dios. En Juan capítulo 6, versículo 57, Jesucristo dice, yo vivo por el Padre. Por lo que la declaración de Jesús prueba que Jehová era el Padre que dio vida al Hijo primogénito.
Bueno, ahí cuando habla en Juan, ese texto que acaba de citar este mentiroso atalayado, yo vivo por el Padre, de ahí pretende sacar la conclusión estúpida de que el Padre creó al Hijo. Que una vez en la eternidad, en un lejano pasado, Dios el Padre creó al Verbo, al Señor Jesucristo. Fijaos qué diabólica y falsa interpretación. Cuando Jesús dice yo vivo por el Padre, pues sencillamente, ¿qué significa ese texto? Que fue el Dios Padre quien le dio la vida humana a Jesús, lo engendró. Porque eso es lo que significa dar la vida, engendrar, eso es lo que significa engendrar. Dar la vida, y esa vida humana se la dio Dios cuando lo engendró, con su poder, con su energía, en el vientre de María. Lo engendró, le dio la vida. Por eso dice, yo vivo por el Padre. Ahí Jesús no está hablando por ninguna parte de que de una creación ahí en la eternidad, antes de todos los siglos, de ninguna manera. Está diciendo simplemente, yo vivo por el Padre, pues claro, porque fue el Dios Padre quien le dio la vida humana aquí en la tierra. Punto y pelota. Esa es la verdadera y correcta interpretación de esas palabras de Jesús. Y no la mamarrachada, la falsedad, la mentira diabólica que está diciendo este sujeto atalayado. Bueno, vamos a seguir escuchando a este atalayado mentiroso.
Por lo tanto, una creación de parte de Dios.
Mentira asquerosa del diablo, ya lo acabo de mostrar hace un segundo. Ahí no está hablando de ninguna creación de Cristo en el lejano pasado, en la eternidad. Eso lo habéis inventado en tu religión satánica, diabólica. Simplemente lo que dice Jesús en ese pasaje, yo vivo por el Padre. Claro, el Padre me ha dado la vida, es lo que está diciendo. Porque el Padre me ha dado la vida, yo vivo por el Padre. Porque fue quien le dio la vida humana a Jesús, el Padre Celestial. ¿Y cuándo se la dio? Cuando lo envió a la tierra, cuando lo engendra, en el vientre de María le da la vida. Y lo engendra como ser humano, como hombre. Ahí es cuando comienza su vida humana. Humana. Por eso es que dijo Jesús, bien clarito, yo vivo por el Padre, no tiene que ver absolutamente nada, escucha bien mamarrachos o plagaitas, Alex León, no tiene que ver absolutamente nada con ninguna creación de Cristo en el cielo, antes de todos los siglos, antes de la creación, de ninguna manera, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado, se le dio la vida en el cielo antes de todos los siglos, antes de la creación. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se enseñe semejante doctrina de demonios, semejante blasfemia. Ni uno. Jamás dice la Biblia, jamás la enseña, que Dios lo creara o le diera la vida en los cielos antes de todos los siglos, antes de la creación. Él siempre ha existido con el Dios Padre desde siempre, desde antes del principio. En el principio ya existía el Verbo y estaba con el Dios Padre, como dice Juan 1.1, como ya hemos visto. Así que lo que usted está diciendo, explicando, que ese pasaje de Jesús cuando dijo, he aquí yo vivo por el Padre, significa que él fue creado en la eternidad por el Padre Celestial, es una asquerosa y vil mentira del diablo, es una burda y repugnante falsificación de esas palabras de Jesús, de lo cual ustedes son especialistas, especialistas en falsificar y pervertir de forma satánica las palabras del Señor Jesucristo. Seguimos.
Según el contexto, eso significa que su vida había sido causada por él, por el Padre. De hecho, la Biblia asegura que la primera creación de Dios fue el propio Jesucristo.
Eso es mentira. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que la primera creación de Dios fue Jesucristo. Pero vamos a ver, soplagaitas tarados. Si tú mismo has leído Juan 1:1 y has dicho en el principio ya era el verbo. Si el verbo de Dios que es Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como tú dices, entonces no diría en el principio ya era el verbo, diría en el principio Dios creó el verbo. Punto y pelota. Eso es lo que diría Juan 1:1. Y ahora estás diciendo que la Biblia lo que enseña es que Jesucristo tuvo un principio en el cielo. Mentira cochina del diablo, no hay ni un solo texto en la Biblia. Como vamos a ver a lo largo de esta escuela, que eso es una repugnante mentira del diablo enseñada por un judío, un falso cristiano llamado Arrio, en el siglo IV. Esa mentira repugnante de que Cristo no es eterno, de que un día Dios lo creó en el cielo, en la eternidad, eso es una repugnante mentira anticristiana y antibíblica 100%. No hay ni un solo pasaje bíblico que enseñe semejante doctrina de demonios. Al contrario, lo que enseña la Biblia es que tanto Dios el Padre como Cristo son eternos. Siempre han existido el uno con el otro. Cristo siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Siempre. El Padre no hubo ningún momento en la historia en el cual fuera un Dios solitario, ahí estuviera solo, no. El Padre, el Dios Padre, el Dios Supremo, siempre ha estado acompañado por el Verbo, que es su propio Hijo Jesucristo. El Verbo de Dios estaba con el Dios y el Verbo de Dios. Por eso dijo Jesús, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya desde antes de la creación, ahí está diciendo Cristo que él ya existía. Y que vivía junto con su Padre Celestial. Si lo dice bien claro, no, es que no entiendes ese versículo, soplagaitas. Desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de la creación. ¿Cómo Cristo va a formar parte de la creación, payaso? Si dice que él ya desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, ella existía y vivía juntamente con el Padre, teniendo gloria. Si lo hice bien claro, desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto ya Cristo existe, desde antes de la creación de los cielos y de la tierra, por lo tanto Él no forma parte de lo creado, Él no forma parte de la creación, con lo cual vosotros mismos os ponéis la pistola en la cabeza y os la voláis por los aires, al enseñar semejante doctrina de demonios, que es esa herejía arriana de negar la eternidad del Señor Jesucristo. Seguimos.
Veamos lo que dice Colosenses. Capítulo 1, versículo 15 dice, el primogénito de toda la creación. Por eso en Juan 1:1 dice que Jesús en el principio llegó a estar con Dios, ya que Dios fue lo primero que creó, o sea, el primero de la creación de Dios. Sigo. Bien, notemos las palabras de Jesucristo
Bueno, vamos a parar
en
aquí
capítulo
un
2.
momentito. El pollo este ha citado Colosenses, vámonos al pasaje de Colosenses, porque claro, lo que hacen estos falsos cristianos es citar un millón de veces este pasaje de Colosenses, pero claro, como no entienden la Biblia, estos embusteros al servicio de Satanás, del padre de la mentira, pues la interpretación que ellos hacen de este pasaje de Colosenses es totalmente retorcida y repugnante. Vámonos a Colosenses, capítulo 1. Y voy a leer a partir del verso 15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Aquí cuando habla del Dios invisible se refiere al Dios Padre, porque ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Prueba absoluta de que el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos, que era visto por los seres humanos, no era el Dios Padre. Entonces, la prueba absoluta. Cuando estos falsos cristianos al servicio de Satanás dicen que era el Padre Celestial el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, están mintiendo. Porque aquí dice bien clarito que el Dios Padre es el Dios invisible, es decir, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, como leemos, por ejemplo, en Juan 1. capítulo 1, verso 18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. Vale. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Dónde dice que Cristo fue el primer ser creado por Dios? Pedazo de embustero, ¿vales? Aquí no dice que fuera el primer ser creado por Dios, se le llama el primogénito de la creación. El prototokos, el primogénito de la creación. Y ahora vamos a ver, escucha bien, idiota, el significado de la palabra primogénito, la frase primogénito de la creación. Lo que quiso decir Pablo con esta frase. Y vamos a ver que no tiene que ver absolutamente nada con el hecho de que, como dicen ustedes, fue el primer ser creado por Dios. No. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y ahora dice el 16, porque, por eso aparece la palabra por, pero ahora pasa a explicar el significado de esta frase, el primogénito de la creación. Escucha bien, imbécil, atalayado Alex. Lo pasa el apóstol Pablo a explicar, porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y mira lo que dice ahora, soplagaitas embustero. Todo fue creado por medio de él y para él. Y mira lo que dice ahora, soplagaitas. Y él, es decir, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todo lo creado. Todo lo creado fue hecho por medio de él. Y para él, dice el apóstol Pablo. Y además, para remate, dice el verso 17, que Cristo ya existía antes de la creación. Verso 17. Él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, si Cristo ya existía antes de la creación, escucha bien, cerebro de mosquito, Alex León, si Él ya existía antes de la creación, de todas las cosas, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? ¿Cómo Cristo va a ser el primer ser creado por Dios si Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas? Como dice el verso 17, totalmente imposible. Totalmente imposible. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa la frase el primogénito de la creación? Bueno, pues ahora lo va a explicar Pablo en el siguiente versículo. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Verso 18. Y él, es decir, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo entiendes, idiota atalayado? Para que en Cristo, para que en Cristo, como dice el versículo, para que en todo tenga Cristo la preeminencia. Eso es lo que significa prototokos en griego. El primogénito de la creación, el preeminente, tiene la preeminencia, la soberanía sobre todo lo creado, sobre toda la creación. Eso es lo que significa la frase el primogénito de la creación, el prototokos de la creación. Para que en todo tenga él la preeminencia, la gobernanza. Él tiene la gobernanza sobre todo lo creado. Él no forma parte de la creación, sino que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Sencillamente, ¿por qué? Porque todas las cosas por medio de él fueron hechas, como dice Pablo bien clarito. Versículo 16. Por lo tanto, este versículo que yo siempre les encanta citar, el versículo 15, de que él es el primogénito de la creación, y dicen, oh, mira, ahí lo ves, ahí enseña que Cristo fue el primer ser creado por Jehová, la primera criatura. Eso es una repugnante y asquerosa mentira del diablo, que solamente se la pueden creer, pues, personas descerebradas o medio subnormales como lo eres tú. Semejante asquerosa mentira del diablo. El primogénito de la creación, como acabo de demostrar, significa que Cristo tiene la preeminencia sobre toda la creación. Así de simple. ¿Por qué? Porque Él ya existía antes de todas las cosas. Verso 17. Él ya existía antes de todo lo creado, pedazo de idiota. Es que no lo lees con tus ojos. Es que no ves que yo no me estoy inventando nada subnormal, Alex León. Que Cristo ya existía antes de toda la creación. Si lo dice bien clarito el verso 17, por lo tanto, Él no puede formar parte de la creación. Él ya existía antes de ella, que está en armonía total con lo que dice Juan 1:1. En el principio ya era el verbo. En el principio, cuando comenzaron a ser creados los cielos y la tierra, ya existía Cristo. Porque Juan 1.1, si Cristo fuera el primer ser creado por Dios, diría: en el principio Dios creó el Verbo. Lo vuelve a repetir aquí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, que Él es antes de todas las cosas, es decir, Él ya existe antes de que todas las cosas en los cielos y en la tierra fueran creadas, punto y pelota. Por lo tanto, decir que Cristo forma parte de la creación, que fue el primer ser creado por Jehová, como enseñas tú y tu religión satánica y perversa, es una de las mayores doctrinas de demonios y apóstatas enseñada por los mayores falsos cristianos de toda la historia. Y que es una mentira del diablo tremendamente vieja. O sea, esto no es algo que se le hayan inventado estos falsos cristianos, mal llamados testigos de Jehová, ¿no? Esto ya se lo inventó en el siglo IV, como sabéis, el tal Arrio, que era un judío, que él rechazaba la divinidad de Cristo en el sentido de que no creía en su eternidad y negaba, por supuesto, que él fuera el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él lo negaba. Entonces se inventó esa patraña, esa mentira asquerosa de que Cristo fue el primer ser creado por Jehová. Y precisamente el Arrio este citaba especialmente este versículo de Colosenses, de que él es el primogénito de la creación, sin saber realmente lo que significa ese versículo, porque Pablo lo explica más adelante, como acabo de demostrar. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero.
Versículo 22 al 31, él dijo: Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. A este respecto, algunos comentaristas judíos por lo general...
Bueno, ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con el Señor Jesucristo, porque no está hablando de él. Ese pasaje de Proverbios está hablando de la sabiduría personificada. Y no tiene que ver absolutamente nada con el Señor Jesucristo. Nada. Y efectivamente, produjo esa sabiduría en el sentido de que esa sabiduría emanó del Dios Padre, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de Dios, y no tiene que ver nada absolutamente con Jesús. Se le identifica ahí esa sabiduría como si fuera una mujer, se la personifica como si fuera una mujer, y de cuando en la Biblia a Jesús, al Mesías, se le personifica como si fuera una mujer. ¿Me lo puede dar usted, mamarracho? ¿Un versículo de la Biblia donde a Jesús se le personifique como si fuera una mujer? No existe ni uno. Cada vez que en la Biblia se habla de Jesús, siempre se le refiere como un varón, nunca como una mujer. Cristo no es esa sabiduría personificada en el libro de Proverbios. Es sencillamente la ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, pero no el Señor Jesús. Seguimos.
Han sostenido que esto es simplemente una personificación literaria de la sabiduría. Sin embargo, este pasaje no puede estar hablando simplemente acerca de la sabiduría divina o la sabiduría en abstracto, porque la sabiduría que se presenta aquí fue creada o producida del término hebreo caná, como el principio del camino de Jehová. Entonces las escrituras muestran que Jehová Dios...
O sea, fíjate lo que dice este pobre idiota, este pobre tarado mental. Dice que la sabiduría de Dios fue creada. Fíjate lo que acaba de decir. Que hubo un tiempo en el cual la sabiduría fue creada, hablando de la sabiduría de Dios. O sea, que este subnormal está diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre era tonto. Tonto perdido, no tenía sabiduría. Es lo que está diciendo. Que él no tenía sabiduría, que era tonto. Porque si Dios no tenía sabiduría, significa que era tonto. Ya no era Dios. Esa es la blasfemia que está diciendo este pobre y descerebrado hijo del diablo llamado Alex León. Que hubo un tiempo en el cual Dios no tenía sabiduría. No, tarado. Ahí la palabra hebrea que se utiliza no significa que fue creada la sabiduría, simplemente significa que salió de él, del Padre Celestial. Emanó de él este espíritu, que es un espíritu de sabiduría, como dice la Biblia. El espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, es un espíritu de sabiduría, y fueron creados los cielos y la tierra. Como dice Génesis capítulo 1, verso 2. En el principio, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice? Y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí lo tenemos, a la sabiduría de Dios. Al espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, se movía, una energía, se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que esa sabiduría de Dios, un tiempo que no existía, que fue creada por Dios, solamente le puede enseñar un pobrecito subnormal, como por desgracia lo eres tú, Alex León. Enseñar semejante mamarrachada de que hubo un tiempo en el cual Dios, el Padre, no tenía sabiduría. Seguimos.
Siempre ha existido, puesto que Él es eterno y siempre ha existido y ha sido sabio, entonces su sabiduría nunca ha sido creada, simplemente ha existido siempre, o nunca fue producida como con dolores de parto. La sabiduría no existe separada de una personalidad que pueda poseerla o...
Pero no dices tú que esa sabiduría representa a Jesucristo. ¿Ahora qué estás diciendo? ¿En qué quedamos? O acabas de decir que no, que siempre ha existido esa sabiduría, ahora acabas de decir. Que esa sabiduría es eterna, acabas de decir. Que nunca fue creada. Y si tú enseñas que esa sabiduría del libro de Proverbios representa a Cristo, a Jesús, entonces estás diciendo que Cristo es eterno, que Él siempre ha existido. Si es que tu mentira, de verdad, es que vuestras mentiras y estupideces se cogen de la forma más sencilla. Antes se coge un embustero como lo sois vosotros que a un cojo. No sabéis ni de lo que habláis. Tú no sabes ni de lo que hablas. Lo único que hablas son imbecilidades, idioteces y contradicciones. Por una parte, ahora estás diciendo que la sabiduría es eterna, que nunca fue creada, y luego has dicho también que la sabiduría de ahí de Proverbios representa a Cristo. ¿En qué quedamos? Entonces es que me estás diciendo entonces que Cristo es eterno, que nunca fue creado. Si es que no estás bien de la cabeza, Alex, de verdad. Tu religión diabólica a la que perteneces te ha destrozado completamente el cerebro, te lo digo muy en serio. Yo te conozco desde hace años y tienes el cerebro completamente destrozado por esa religión satánica. Hasta el punto de decir la majadería, la imbecilidad y la contradicción que acabas de decir. Bien, vamos a seguir escuchando a este pollo mentiroso.
O reflejarla. En consecuencia, esta sabiduría tiene que ser una personificación que represente a alguien que fue creado, como el principio de su camino de Dios.
Fijaos lo que acaba de decir ahora este mamarracho. Dice, esta sabiduría ahora solo puede representar a alguien que fue creado. Pero a ver, imbécil subnormal, si segundos anteriores has dicho que esa sabiduría siempre ha existido, es eterna. Que Dios siempre ha sido sabio, porque no pudo haber existido un momento en el cual Dios fuera tonto. Que Él no tenía sabiduría, ¿no? Dios siempre ha tenido sabiduría, ¿verdad, tarado mental? Entonces, ¿ahora por qué dices todo lo contrario? Ahora dices que sí, que esa sabiduría fue creada. Cuando hace un ratito has dicho que no, que esa sabiduría es eterna, que nunca fue creada. Estás enfermo de la cabeza, chaval. Te lo digo muy en serio. Estás para que te traten en un psiquiátrico los mayores psiquiatras del mundo. Porque estás enfermo completamente del cerebro. No tienes ni puñetera idea de lo que hablas. Dices una cosa y 3 segundos después dices todo lo contrario. El primero dices que no, que esa sabiduría es eterna, que nunca fue creada, y ahora acabas de decir todo lo contrario, que sí, que fue creada la sabiduría. Estás, pero de verdad, agilipollado, con el cerebro destrozado, porque claro, lo único que te han hecho ahí en esa secta satánica, lo único que pueden hacer, destrozar cerebros y convertirlos en, yo qué sé, en excremento, que es lo que ha ocurrido contigo. Seguimos.
En el pasado, traductores trinitarios alegaban que Caná debería traducirse aquí por poseyó. Cana puede transmitir el sentido de adquirir, poseer o producir. Bien, sigo. Pero los doctos reconocen que aquí el contexto señala a la traducción produjo o creó. Puesto que la sabiduría es producida como con dolores de parto, esta traducción es confirmada por la versión de los 70 griega, la Peshita, versión siriaca y los Targúmenes. De modo que ahora hasta traducciones por trinitarios, como la Biblia de Jerusalén Católica, usa la traducción produjo o creó, por lo que Jesús es la primera creación de Dios.
Tarado, ya te lo he demostrado, que ese pasaje de Proverbios que no está hablando de Jesús, que es esa sabiduría personificada, que no es Jesús, imbécil, que se la identifica como una, se la representa como una mujer que clama por las calles. Y aquí la sabiduría clama por las calles, etc. Y representa al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, dice la Biblia. Pero no puede ser Jesús, porque Jesús nunca es representado por una mujer, siempre por un varón. ¿Lo entiendes, tarado? Por lo tanto, es mentira decir que representa a Jesús. Cristo nunca fue criado. Y además, para remate, ahora acabas de decir que sí, que esa sabiduría fue creada. Antes has dicho todo lo contrario, que es eterna. Ahora dices que es creada. cual estás diciendo la blasfemia repugnante y satánica de que hubo un tiempo en el cual Dios no tenía sabiduría, pedazo de idiota. Era tonto. Porque tú lo dices, está hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que clama por las calles. O sea, lo que está diciendo, escuchen bien todos, este pobrecito subnormal atalayado del Ale León, es que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, no tenía sabiduría. Hasta que fue creada la sabiduría y ya Dios comenzó a ser listo. Es lo que está enseñando este pobre subnormal, este pobre gilipollas, que es lo que es, un tarado mental. Es lo que está enseñando usted. Arrepiéntase de semejante blasfemia, de semejante idiotez, de decir que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto, que no tenía sabiduría. Es una blasfemia contra Dios. Y si usted no se retira esa espantosa blasfemia satánica contra Dios, porque lo que le espera ya lo sabe perfectamente. Ya lo he dicho un millón de veces. El lugar donde van a parar todos los mentirosos y que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Ese es el lugar que le espera si usted no se arrepiente cuanto antes de todas esas blasfemias y mentiras que está diciendo. Seguimos.
Sigo. Bien, bien. Mi oponente dirá, bueno, es que ese término hebreo caná solamente lo traduce la traducción del Nuevo Mundo, pero falso. Tengo aquí más de 30 Biblias que traducen el término hebreo caná. Y voy a mandar el copia y pega para que puedan consultar que no solamente la traducción del Nuevo Mundo traduce el término hebreo caná por crear. Bien, sigo. En cuanto a la divinidad de Cristo, o la divinidad del Señor, en Colosenses 2:9 se dice que porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. La pregunta sería, ¿pero por qué en Jesús mora toda la cualidad divina? Bueno, lo podemos leer en el primer capítulo de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Dice, porque Dios tuvo a bien el que toda la plenitud morara en él, en Jesús, y mediante él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras cosas, haciendo la paz mediante la reconciliación de nuevo consigo mismo. Todas las otras cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en el madero de tormento o cruz, como dice la Reina Valera. No importa que estas sean las cosas sobre la tierra o las cosas en los cielos, porque lo que fue Dios, que decidió que en Jesucristo residiera toda la cualidad de la plenitud divina. Claro, con un propósito, reconciliar las cosas en los cielos y en la tierra, ya que tanto en el cielo como en la tierra hubo una rebelión en contra del propósito divino, por lo que fue Dios el que decidió que Jesús sería el encargado de reconciliar todo, y es por eso que Jesús tiene toda la plenitud divina. Si la rebelión contra Dios no se hubiese producido, Jesús no habría disfrutado de toda la cualidad divina, y Colosenses lo muestra sin ningún género de dudas. Bien, después el relato nos dice que Jesús...
Bueno, el pasaje de Colosenses de Pablo es bien claro. En él habita, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol Pablo? Pues que Cristo es un Dios. En él habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Por qué? Porque el Dios Padre mora en él. Lo dijo Jesús muchas veces. El Padre que mora en mí, que habita en mí. Ahí lo podéis leer en el Evangelio de Juan. El Dios Padre moraba en Cristo. Toda la plenitud de la Deidad del Padre mora en Jesús. Prueba absoluta e irrefutable de que Cristo es un Dios, un ser divino. Y si ustedes reconocen que Cristo es un ser divino, esto es porque mienten al mundo diciendo la mentira asquerosa de que ustedes son monoteístas, de que solo existe un Dios. ¿Me lo puede decir? Ustedes están mintiendo descaradamente a millones de personas al proclamar que son monoteístas. Porque la palabra monoteísmo, escucha bien, idiota Alex León, significa creer en la existencia de un solo Dios solitario. Eso es el monoteísmo, que no hemos de confundir con la monolatría. La monolatría es adorar a un solo Dios, o la polilatría, que es la adoración de muchos dioses. Estamos hablando del monoteísmo. Es creer que solo existe un Dios. Y ustedes no creen en la existencia de un solo Dios, al contrario, usted mismo lo ha dicho. Que creen la divinidad de Cristo, en su literatura enseñan que en la Biblia a los ángeles también se les llama dioses, por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Entonces ustedes cuando dicen que son monoteístas sencillamente están mintiendo descaradamente de la forma más satánica, lo cual es normal, es su propia naturaleza, porque como siguen al padre de la mentira, que es Satanás, pues tienen que dedicarse únicamente a mentir y a mentir. Simplemente están copiando lo que hace su padre espiritual, que es el mismísimo diablo, Satanás. Bueno, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este soplagaditas.
Fue hecho humano, entregó su vida en sacrificio y en recompensa por su lealtad, Dios le dio una posición en los cielos superior a la que ya tenía. Filipenses 2:9 dice, por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior. Si Jesús hubiera sido igual a Dios antes de morir y Dios le hubiera dado o concedido un puesto superior, esto pondría a Jesús por encima de Dios. ¿Por lo que puede alguien ser superior a Dios? Y es que Jesús se negó con su sacrificio.
A ver, sobre esto que está diciendo el pollo este, vamos a ver. Cristo es igual al Padre Celestial y al mismo tiempo es inferior al Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y lo voy a explicar de forma muy sencilla y muy breve. ¿En qué sentido Cristo es igual al Padre Celestial? Pues en que los dos son dos dioses todopoderosos, los dos son eternos, dos dioses eternos, los dos tienen la misma naturaleza divina. Que los dos son dioses todopoderosos está clarísimo. El propio Jesús, después de resucitar, dijo, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo el poder, tener todo el poder es ser todopoderoso. Y hay otro pasaje de Jesús, está en el Evangelio de Juan, donde dijo, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Ahí lo tenéis, punto y pelota. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. El Dios Padre crea, crea también el Hijo. El Dios Padre resucita a los muertos, eso también lo hace el Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son iguales en naturaleza divina. Iguales. Pero hay una diferencia. Cristo es al mismo tiempo inferior al Padre, ¿pero en qué? ¿Hay algo que le hace inferior al Padre? Pues bien simple, la autoridad. La autoridad, la jerarquía. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, que el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Ahí está hablando de jefatura, de cabeza. De autoridad. El Dios Padre tiene autoridad, tiene jefatura sobre Jesús. ¿Queda clarito? Por lo tanto, ya es inferior al Padre. Por eso es que Jesús, porque el Padre es mayor que yo. ¿Por qué dijo Jesús el Padre es mayor que yo y que todos? Porque claro, porque es inferior al Padre en autoridad solamente, en autoridad. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue bien claro, el Dios Padre es el Dios de Cristo. Lo podéis leer en muchas epístolas, en varias epístolas de Pablo. O en Hebreos capítulo 1. Hablando de Jesús, más del Hijo dice, tu trono Dios, fijaos, le llama Dios al Hijo, tu trono Dios por el siglo del siglo, el cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahí lo tenemos, lo dice bien claro, que el Dios Padre es el Dios del Hijo. ¿Y qué dice el propio Cristo glorioso resucitado en Apocalipsis 3:12? Bueno, pues por cuatro veces, no por una, ni por dos, ni por tres. Por cuatro veces le llama al Dios Padre mi Dios. Ya Jesús en su condición glorificada y celestial. Le llama mi Dios. ¿Por qué le llamo mi Dios? Porque es su Dios, porque tiene autoridad. Tiene autoridad sobre el Hijo, tiene autoridad sobre él. Punto y pelota. Es la cabeza de Cristo. El Dios Padre es la cabeza del Señor Jesucristo. Es el jefe del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar por hoy la primera parte. Mañana voy a dar la segunda parte de esta importante escuela, refutando las mentiras de este pollo llamado Alex León, de este embustero, de este farsante llamado Alex León, que es miembro de esta religión diabólica de los mal llamados testigos de Jehová. Y también voy a refutar las mentiras que da su contrincante, también el otro pollo, que es evangélico pentecostal, que es trinitario. También vamos a refutar esa mentira del diablo, porque tan falsa y antibíblica es tanto lo uno como lo otro. Tan falso y diabólico es el arrianismo de los mal llamados testigos de Jehová, como el trinitarismo de los mal llamados evangélicos. repito, tan falso y satánico es lo uno como lo otro. El hermano Francisco de Málaga me hizo una pregunta por escrito aquí en la escuela, que es la siguiente, y es la que le voy a responder. Dice, tengo conocidos, dice Francisco, tengo conocidos que enseñan que la iglesia o los escogidos son los israelitas. ¿Cómo le contestarías tú? O sea, según esta gente, ellos dicen que la iglesia de Cristo está formada solo por israelitas, son solamente los israelitas, que los escogidos son los israelitas. Bueno, vamos a ver. Mira, hermano, en primer lugar, para poder responder a este tipo de gente, de estos herejes que hacen esas estúpidas y falsas afirmaciones, en primer lugar tienes que tener un correcto conocimiento de la verdadera doctrina y del Nuevo Testamento. Si no, no les podrás responder, no les podremos responder, vamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa doctrina de que la iglesia de Cristo está formada solamente por israelitas, como dicen esta pobre gente, eso es una burda mentira del diablo. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque en todo el Nuevo Testamento se enseña que la iglesia está formada por los redimidos, por la sangre de Cristo, tanto de origen israelita como de origen gentil. Los gentiles ya sabéis quiénes son, son las naciones, son aquellos que no forman parte del pueblo de Israel. Y los israelitas, pues es el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Y la iglesia de Cristo, como enseña bien clarito la Biblia, está formada por judíos y por gentiles, ¿de acuerdo? Esto lo podemos leer en decenas de pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. En tercer lugar, este nuevo pueblo de Dios, que es llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia, no hemos de confundir con el pueblo de Israel. Decir que nosotros pasamos a ser israelitas cuando creemos en Jesús, decir que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Y es absolutamente anticristiano, es todo lo contrario de lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Muy simple, muy sencillo. La iglesia de Cristo, fijaos bien, estoy hablando de la iglesia de Cristo, está formada por los redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto lo podéis leer en pasajes como Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Ahí se está hablando de la iglesia de Cristo, de esta gran muchedumbre que han sido redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, atención, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Aquí está hablando del pueblo de Israel? No, aquí no está hablando del pueblo de Israel. Aquí está hablando de la iglesia de Cristo, que es mucho mayor que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está formado solo por 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. ¿Y qué dice aquí? En Apocalipsis 5, versos 9 y 10, habla de los que creemos en Jesús, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, de cualquier nación, tribu o pueblo de la tierra. Esa es la iglesia de Cristo, formada por redimidos de todas las naciones de la tierra, de todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, la iglesia no puede ser Israel, porque Israel está formada solo por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Queda clarito ya de una vez por todas cómo, cuán falso y diabólico es decir que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está formado solamente por 12 tribus. Es la descendencia física de Abraham. Y la iglesia de Cristo es la descendencia celestial de Abraham. Dios se lo mostró a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira las estrellas del cielo y cuenta si puedes las estrellas que ves. Así será tu descendencia. Está hablando de una descendencia celestial, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dice Abraham? Y mira también la arena del mar. Intenta contarla, la arena que hay en el mar. Pues así será también tu descendencia. Está hablando de una descendencia terrenal, ¿verdad? Ahí tenemos al pueblo de Israel, una descendencia terrenal. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Cristo es la descendencia celestial de Abraham? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, lo dijo el apóstol Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, es una descendencia terrenal. sus promesas son todas terrenales. Se les prometió una porción de la tierra, que es la tierra prometida. Es un pueblo terrenal. Por lo tanto, esto es importantísimo saberlo, que en Abraham hay dos descendencias. Esto es fundamental. La celestial, que es la iglesia de Cristo, en la cual entramos nosotros, y la descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, hermano Fran, ayer lo dice, lo escribí aquí, pero bueno, lo he borrado, lo que dije, la verdad, fue una tontería. Lo que escribí es una tontería, eso de que le mandaras a la mierda. Es como era una broma, ¿no? Era una tontería mía, y bueno, ya lo he borrado esa frase. No que lo mandes a la mierda. No hace falta que los insultemos y los mandemos a la mierda. Simplemente tenemos que tener este correcto como conocimiento bíblico, como el que acabo de explicar. Así de simple. Si tienes este correcto conocimiento bíblico, se los pones. Y punto y pelota, ya es un conocimiento absolutamente irrefutable, porque es la mismísima palabra de Dios. Nadie lo puede refutar. Bien, pues esta es la respuesta a la pregunta que te hice, hermano Franny, y disculpa si te molestó la frase de la respuesta que dije ayer, de que lo mandaras a la mierda. La verdad es que fue como una broma, ¿no? Ya he borrado esa frase mía, y esa es la explicación doctrinal, es esta que acabo de dar. Pues nada, mañana tendremos la segunda parte. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Thank you.